tenemos aquí a Samuel Herr, que nos va a hablar del día de la conmemoración. Adoración matutina para el día de la conmemoración. Sigan haciendo esta en memoria de mí una vez al año. Lo de una vez al año no tiene comillas, porque evidentemente no sale en la Biblia. Chupito, no. Así que vamos a ver por qué hay que hacerlo una vez al año, me imagino. Qué increíble que esta gente, vuelvo a repetir, haga la adoración matutina, el discurso de conmemoración, todo, y no haga lo más representativo y lo más importante en una conmemoración, que es pasar los emblemas y, en el caso de ellos, participar. Nunca, nunca en la vida se ha visto al cuerpo gobernante participar de los emblemas. Tanto es así que una semana antes saca todo lo de la reunión de ese día. O sea, a lo mejor ellos lo están celebrando ya. Vamos a ver lo que dice este hombre. Dura 26 minutos, pero ahora con prohibido decir conmemoración. Joder, vale. Hasta las y 26. Hasta las y 26. Vale. A ver si puedo. Me gustaría saber si ese chico fue testigo. ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¿Yo? ¿O este? Si no dice el nombre del expulsado. Ah, necesitamos verles comer y beber, claro. Es que yo no entiendo por qué no salen nunca. Vamos a ver lo que nos dice a una velocidad muy acelerada.
Es un placer dirigirme hoy a nuestros hermanos de todo el mundo y a todos los que nos estén escuchando. Después de la puesta del sol, unos 20 millones de personas conmemoraremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo junto con nuestra congregación, en grupos o incluso solos. Antes de empezar con este discurso, vamos a pedirle al hermano Don Gordon, ayudante del comité de publicación, que lea el texto para el día de hoy.
Venga, Don Gordo, léelo, por favor.
Martes 4 de abril. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Lucas 22:19.
Una vez al año.
¿Por qué nos vamos a reunir esta noche más de 20 millones de personas?
¿Cómo te mando la clave de la conmemoración? Pues me la puedes mandar por correo, por mensaje directo en Instagram, por Discord, por como quieras. Todas las redes sociales las tienes en la descripción del vídeo. Y la que más cómoda te resulte.
De las razones se encuentra en el texto de hoy, Lucas 22:19.
Gracias,
Jesús,
Andrés.
Les estaba enseñando a sus discípulos cómo conmemorar su muerte. Acababa de partir el pan sin levadura y se lo había pasado a todos los presentes. El pan sin levadura representaba el cuerpo perfecto y sin pecado de Jesús. Y Jesús entregaría ese cuerpo.
Creo que son los únicos que remarcan lo de sin levadura. O sea, no hay ninguna religión que diga, todo el mundo dice, incluso la Biblia, ¿no? Partir el pan, partir el... Siempre dicen el pan en la Biblia. Pero ellos son los únicos que resaltan lo del pan sin levadura. Es como el dato que sorprendió a nadie. Porque es que todos los años dicen lo de la levadura. Entonces ya no es una anécdota. Quiero decir, hoy, ¿sabías que el pan sin levadura? ¿Sabías que la levadura? ¿Sabías que la primera luna llena de la primavera? Como si fuera una anécdota recién escuchada por todos nosotros. Y cuando éramos testigos, era una constante decir, hostia, pues la Semana Santa cae, ¿a que no sabes por qué cae? Porque antes el calendario era calendario lunar y justo el 14 de Nisan, que es la primera luna llena de la primavera, es cuando se establece y todo el mundo, ya lo sabemos. No, pero el 14 de Nisan y... Sí, tío, qué cansino eres, ¿eh? Qué pesadito eres, ¿eh? Cuando te dan un dato, cuando te dan el dato de la levadura y del 14 de Nisan y su madre, ay, qué cansino se ponéis. Y lo único que hacen referencia en los discursos es con el pan sin levadura. Ni la Biblia da tanto hincapié, ni la Biblia. Pero bueno, ellos, ni ninguna religión da tanto hincapié con la levadura, no sé.
Para que los que demostraran fe en él pudieran disfrutar de bendiciones eternas. Fue en ese momento que Jesús dijo las palabras que se registran en Lucas 22:19. Sigan haciendo esto en memoria de mí.
Una vez al año.
Con esto se refería a seguir usando el vino y el pan para recordar su sacrificio y todo lo que se lograría gracias a él. ¿Por qué razón dijo, sigan haciendo
esto? Dice, ¿en Semana Santa podemos comer carne roja? No.
Esto. Porque eso es justo lo que él quería decir. Sigan haciendo esto. Sí, sigan haciendo esto de ahora en adelante. Pero ¿con cuánta frecuencia teníamos que seguir haciéndolo? En algunas religiones se toma del pan y del vino semanalmente. Es lo que llaman tomar la comunión. Otras religiones permiten que sea cada congregación la que decida con cuánta frecuencia lo va a hacer. Incluso algunas enseñan a sus feligreses que tienen que hacerlo 4 veces al año. ¿Por qué recordamos los testigos de Jehová la muerte de Jesús de esta forma? Solamente una vez al año, en la fecha del aniversario de su muerte. Bueno, lo lógico es celebrar un aniversario anualmente, justo el día que tuvo lugar el suceso que se está conmemorando, como se hace con el aniversario de bodas. ¿Verdad que no celebraríamos?
Y con el cumpleaños también, ¿no?
Nuestro aniversario de bodas, cualquier día del año.
Pues mira, como San Valentín se cae el 14 de febrero y se celebra ese fin de semana, no se celebra el 14. Eso pasa en todos los sitios. O sea que, de todas maneras, es un dato muy curioso, porque es verdad que en la Biblia no dice que se celebre una vez al año. Dice, sigan haciendo esto en memoria de mí. No te especifica si tiene que ser una vez, si tiene que ser, no sé. Es como si, bueno, ahora que estamos con el tema, ¿no? Dicen un muerto antes de morir, evidentemente. Oye, quiero que me recordéis llevándome flores al cementerio. Y no dice más. Quiero que me recordéis llevándome flores al cementerio. ¿Cuándo se las llevas? Puede decir que se lo ha hecho la fecha de su muerte, la fecha de todos los santos, cada 6 meses. Está diciendo que hagáis eso para recordarla, pero no te está diciendo ni la frecuencia, ni el día, ni nada. O sea, es un dato, la verdad es que yo nunca lo había pensado.
¿O muchas veces al año? Claro que no, no celebramos nuestro aniversario todas las semanas ni todos los días, ¿verdad? Es interesante que un diccionario.
Es que claro, es como el cumpleaños, a lo mejor. El cumpleaños a lo mejor no lo quería poner de ejemplo, pero sí.
Dios define aniversario como el día en el que cumple años algún evento o suceso importante para una persona o un colectivo. Y no hay duda de que la muerte de Jesús fue un suceso importante. Ahora, no solo es lógico conmemorarla una vez al año, sino que además la Biblia indica que eso es lo que Jesús quería que hiciéramos cuando dijo, sigan haciendo esto, una vez al año, en la fecha de mi muerte, en memoria de mí.
Quiero volver a comprobar lo que ha dicho este buen hombre, este hijo de Putifar.
Cuando dijo, sigan haciendo esto, una vez al año, en la fecha de mi muerte, en memoria de mí.
¿Eso dijo?
¿Qué pruebas bíblicas tenemos de que Jesús
Espera,
quería que
espera.
hiciéramos cuando dijo, sigan haciendo esto, una vez al año, en la fecha de mi muerte, en memoria
¿En
de mí?
qué texto dice eso, por favor? ¿Texto? ¿Texto? Libro, capítulo y versículo, por favor. ¿Qué?
¿Qué pruebas bíblicas tenemos de que la conmemoración debe celebrarse solo una vez al año? Veamos el contexto del versículo que estamos analizando hoy. Por favor, busquemos juntos Lucas capítulo 22. El texto para el día de hoy es el versículo 19. Pero, ¿por qué se reunieron Jesús y sus apóstoles en esa fecha para cenar todos juntos? ¿Con qué fin lo hicieron? Aquella noche era 14 de Nisán, según el calendario lunar judío que se usaba en aquella época. Vamos a leer Lucas 22, 7 y 8. Ahí dice: entonces llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que hay que ofrecer el sacrificio de la Pascua. Así que Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. De acuerdo con lo que decía la ley judía, la Pascua debía celebrarse una vez al año, y así lo hacía Jesús. Ahora leamos del versículo 14 al 17. Así que cuando llegó la hora, él se sentó a la mesa junto con los apóstoles y les dijo: deseaba tanto comer con ustedes esta Pascua antes de que empiece mi sufrimiento, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que ésta tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y después de aceptar una copa, dio gracias a Dios y les dijo: tómenla y vayan pasándola entre ustedes. Justo antes de instituir la conmemoración de su muerte, Jesús celebró la Pascua judía, como acabamos de leer en la Biblia en los versículos 14 a 17. En la época de Jesús, en el siglo I, la costumbre era que quienes estaban comiendo juntos la Pascua se pasaran cuatro copas de vino. Es probable que la copa que se menciona en el versículo 17
Pero
fuera la tercera
se
copa
pasaran, pero en plan sin bebérsela
de la
o...
celebración de la Pascua. Y es que es lógico pensar que Jesús reservara la cuarta copa para instituir la conmemoración de su muerte. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia debía celebrarse la Pascua? Como leemos en Éxodo 12, Jehová les mandó a los israelitas celebrar la Pascua cuando se estaban preparando para salir de Egipto. Él quería que recordaran que aquel suceso era muy importante para la nación. En Éxodo 12, versículo 14, Jehová le dijo a Moisés: ustedes deben recordar este día, celebrando una fiesta para Jehová. Deben celebrarla generación tras generación. Este es un estatuto permanente. En el versículo 17 le dijo de nuevo: tienes que celebrar este día, generación tras generación. Este es un estatuto permanente. Por esa razón, los judíos celebran la Pascua solamente una vez al año, en el día del aniversario del Éxodo de Egipto. Así que después de celebrar la última Pascua judía...
O sea, ¿por qué razón? Por decir generación de generación en generación, es que por esa regla de tres se podría celebrar una vez cada 20 o 30 años. O sea, quiero decir, una generación. ¿Cuánto duró una generación? 80 años. Venga, pues para hacerlo generación tras generación, vamos a hacerlo una vez cada 40 años. Es que todo lo tenéis que celebrar generación tras generación. Vale, ok. Pues lo celebramos antes de que muera una generación, dentro de 40 años. O mira, por si acaso hay alguna muerte prematura, de 20 en 20. Cada 20 años lo celebramos. Dice, no, por esta razón, lo celebramos cada año. No dura 80 años en viejo entendimiento, es verdad. Una generación dura 120 años, como los tiempos de Noé. Ya mismo nos vamos a poner que una generación dura como Adán, y luego como Matusalén. Es verdad, me he guiado por las viejas luces. Disculpadme, la nueva generación... 250 años, lo sabía. Jesús era pagano porque celebraba la Pascua. Ahora, tú celebras tú la Pascua, ¿ves qué pasa? Tú dices, no, pero si yo celebro la Pascua como Jesús, lo estoy imitando. Estoy imitando a Jesús, ¿qué problema hay? No, el problema es que no se puede. Te tengo que dar más explicaciones. Cada 20 si no se traslapa, claro. Pero vaya, no, es que generación tras generación, por eso la celebramos cada año. ¿Cómo? ¿Qué?
Vida, cuando Jesús instituyó la conmemoración de su muerte y dijo, sigan haciendo esto, sus apóstoles entendieron claramente que en lugar de observar la Pascua una vez al año en ese día, ahora debían recordar la muerte de Jesús en su lugar, una vez al año el mismo.
¿Pero entendieron claramente? ¿Pero tú? De verdad, que alguien me pegue una hostia y que me gire la cabeza, por favor, porque yo todavía no entiendo. Claro, con estas palabras sus discípulos entendieron claramente que los testigos de Jehová, a través de su web jw.org, hacen bien en no hablar los expulsados. Es una cosa que entendieron los discípulos claramente. Lo entendieron ahí. Vamos, luego te dicen la Trinidad no es bíblico. Es que, mire que creen una cosa que no es bíblica. Ah, sí, y lo de una vez al año, ¿dónde viene la Biblia? En la Biblia no, pero viene en mis huevos negros, que son mucho más importantes que la Biblia. Como en un discurso que hemos visto antes, este texto lo que debía decir es, en vez de poner esto, debía de haber puesto, o sea, corrigiendo a la Biblia, ya se ha caído el boli. Pues igual, ¿no? Aquí los discípulos entendieron que se pueden poner pues algunas partes de la sangre. Es lo que entendieron los discípulos.
Esto parece lógico, es fácil de entender y tiene apoyo bíblico. Sin embargo, muchas religiones que afirman ser cristianas creen que conmemorar este suceso más de una vez al año es aún mejor. Esto se debe, en parte, a que entienden mal el significado de 1 Corintios 11:25.
Sí, todos lo entienden mal menos tú. Todos entienden mal la Biblia menos tú. Luego ellos sacan discursos diciendo, ¿cómo podemos ver si un texto de la Biblia más o menos está bien traducido? Pues si todos coinciden en un texto y hay una versión de la Biblia que no coincide de las demás, pues esa versión muy probablemente esté equivocada. Es razonable pensar eso. Y ahora, aquí todos están equivocados menos tú. Y sin embargo, la razón la tiene. Dios santo, que venga alguien y me pegue un bocado en el pescuezo, por Dios.
Y es que muchas versiones de la Biblia traducen este versículo así. Sigan haciendo esto, cuantas veces la beban, en memoria de mí. Algunos creen que la expresión cuantas veces indica que la muerte de...
Y entonces, si todo el mundo tiene que celebrarlo una vez al año... Porque entendemos que, claro, los apóstoles y todo el mundo tenía que hacerlo una vez al año, vale. Y lo de beber, ¿por qué no? Sigan bebiendo. Cada vez que beban, acuérdate de... No, pero aquí lo de una vez al año sí que lo tenéis que entender. Lo mismo que lo entendieron los discípulos en ese momento. Y lo de beber, pues lo vamos a cambiar y vosotros no. Y yo sí, porque sí. De verdad, esto es... Ay, amigos. En fin, mira qué contento está.
Cristo debe conmemorarse con frecuencia. Es decir, tantas veces como sea posible. La traducción del Nuevo Mundo también traducía así este versículo antes de que saliera la edición revisada. Claro, esta es una forma correcta de traducir el versículo. El problema es que muchos malinterpretan el significado de estas palabras. Por ejemplo, ya han transcurrido casi 2000 años desde que Jesús instituyó la conmemoración de su muerte. Por eso, aunque se haya celebrado solo una vez al año, podemos decir que se ha celebrado con frecuencia. Son muchas conmemoraciones. Aún así, hay que tener en cuenta el contexto de 1 Corintios 11, 25 y 26.
Cuando se escribió había muchas... Sí, ya puedo decirlo. Cuando se escribió había muchas conmemoraciones. Tiene sentido porque todo el mundo lo malinterpreta, pero dice, cuantas veces coman y beban, y se refiere a que como han pasado ya más de 2000 años, pues han pasado más de 2000 años, que más de 2000 veces que han comido y bebido. Pero en ese momento... De verdad, me están pegando una patada en las pinillas, sinceramente. Mientras te sigas sintiendo... Hostia, Dani, gracias por estar aquí. Te lo agradezco mucho.
Ahí Pablo estaba hablando de cómo debía celebrarse la conmemoración y no de la frecuencia con que debía hacerse. En el texto original, Pablo no utilizó la palabra griega que significa repetidas veces o con frecuencia. Más bien, utilizó una palabra griega que significa cuántas veces, siempre que o cada vez que lo hagan. Pablo estaba diciendo, cada vez que hagan esto, estarán proclamando la muerte del Señor. Por eso, para que quedara más claro, la edición revisada de la traducción del Nuevo Mundo ahora traduce 1 a los Corintios 11:25.
Para que quede más claro, hemos cambiado la Biblia para que diga lo que nosotros queremos que diga y a tomar por culo.
Así, sigan haciendo esto en memoria de mí cada vez que beban de ella. Y como ya hemos visto, la intención de Jesús era que se reemplazara la celebración de la Pascua, que se hacía una vez al año, por el aniversario de su muerte. Que quede claro, el que sigamos las instrucciones de Jesús sobre el pan y el vino tan solo una vez al año, no significa...
Es que eso no lo dijo Jesús, joder. Es que claro, ya es la falacia, ¿no? Está diciendo, bueno, pues esto ya ha quedado claro, Jesús lo dijo claramente, aunque no lo dijera, pero lo pensó y yo lo he recibido, así que callaros. Que Jesús dijera que se celebre solamente una vez al año, es que Jesús no lo dijo, es que no lo dijo nadie. Es que no lo dijo nadie, pero él ya lleva un rato diciéndonos, lleva 10 minutos taladrándonos con que sí lo dijo y sacándonos de contexto cosas, y ahora esto ya lo pone de fundamento. Bueno, pues ya hemos visto que Jesús dijo que una vez al año, que no lo hemos visto, tío. Que no lo hemos visto. Di tú conmigo que no lo hemos visto. Pero bueno, vamos a ver.
No, tan solo una vez al año no significa que solo pensemos en su sacrificio un único día al año. ¡No! Todos los testigos de Jehová, es decir, todos los siervos de Dios dedicados y bautizados, tenemos muy presente el sacrificio de Cristo todos y cada uno de los días del año. Siempre se menciona en nuestras reuniones de congregación y en nuestra adoración en familia. Y cada vez que nos dirigimos a Dios en oración, mediante Cristo, demostramos que agradecemos y valoramos el sacrificio que hizo por nosotros. Cada vez que oramos, al final de nuestras oraciones le pedimos a Dios que nos escuche en el nombre de Jesús. Amén. Como somos humanos imperfectos, no podemos acceder directamente a Jehová. Por eso, para que escuche nuestras oraciones, tenemos que dirigirnos a Él siempre en el nombre de su Hijo, Jesucristo. La mayoría de los que están viendo este programa saben muy bien que la conmemoración va dirigida principalmente a quienes Dios ha escogido para vivir en el cielo. Eso significa que forman parte del nuevo pacto.
Texto, es que se lo está fumando, pero doblado. O sea, es que sabemos que la conmemoración va dirigida a los que van a ir al cielo. Y a mí, va a ir dirigida a mí.
Y que reinarán con Cristo en el cielo. Sin embargo, estar presentes en la conmemoración es muy importante para todas las personas. Todos nosotros somos imperfectos. Así que todos necesitamos el sacrificio de Cristo, pues hace posible el perdón de nuestros pecados. Y todos nosotros tendremos la oportunidad en el futuro de vivir para siempre, ya sea en el cielo, como es el caso del pequeño grupo de cristianos ungidos, o en un paraíso en la tierra, que es donde vivirán millones de siervos de Jehová. Así que solo ese pequeño grupo de ungidos tomará del pan y del vino esta noche.
Yo.
Como la mayoría de los asistentes.
Esta noche, bueno, sí, es que estamos en el futuro.
Se esperan vivir en la tierra, muy pocos en comparación, comen del pan y beben del vino. En la mayoría de las congregaciones,
bueno,
puede que
cada
no...
Cada vez más, ¿eh? Cada año hay más participantes de los emblemas. Es una seria muestra de que en vuestras filas hay gente que está, bueno, todos los que participan en los emblemas, en serio, están locos. Yo puedo decirlo, tienen un problema mental. Se creen que Dios se ha comunicado con ellos. incluso la propia Atalaya tiene que decir, oye chicos, venid cenados, ¿eh? Venid cenados, que aquí no se viene uno a cenar. Por favor, estáis locos perdidos. Los que participan de los emblemas, en muchos casos, están locos. Es que hasta la propia Atalaya tiene que saltar. Pero es que los que participan de los emblemas y son reputados, o sea, es que creen de verdad que Dios los ha elegido. No dejéis a vuestros hijos solo con esa gente, por Dios.
Ya ningún participante. Y en otras, quizás uno o dos. Entonces, ¿por qué se pasan los símbolos del pan y el vino entre todos los asistentes? ¿Por qué no se pide solo a los ungidos que suban a la plataforma para que tomen del pan y del vino? Eso sería más rápido.
Ah, que los ungidos se suben a la plataforma para tomárselo.
Pasando estos símbolos de unos a otros. La principal razón por la que se pasa el pan y el vino entre todos es porque seguimos el modelo que Jesús estableció. Además, igual que un ungido deja claro que tiene la esperanza de vivir en el cielo cuando come del pan y bebe del vino, quienes pasan estos símbolos pero no toman de ellos, también hacen algo. Dejan claro que tienen la esperanza de vivir para siempre en un maravilloso paraíso aquí en la tierra.
No es mi caso.
Y es que piénselo. Para un ser humano, ¿qué puede haber mejor que eso? Eso es lo que Jehová quería para la humanidad cuando creó a la primera pareja y la puso en el jardín de Edén. Sin duda, no hay nada mejor para un ser humano que vivir en la tierra. Pronto, Satanás no tendrá ninguna influencia en este planeta. ¿Qué ganas tenemos todos de que por fin llegue ese día?
Hombre, lo de pronto, pone un baremo regular, porque luego de 1000 años, aunque viniera mañana el Armagedón, dentro de 1000 años va a volver a tener influencia, así que no es pronto.
Sus demonios serán arrojados a un abismo de inactividad y estarán allí por 1000 años. De eso se encargarán Cristo y todos los ungidos que ya estarán en el cielo. Y las personas que estén vivas en la tierra durante el reinado de 1000 años de
Jesús. Dios necesita a Pepe González, ungido. Trabaja en una pescadería y es ungido. También hace manualidades. Y Dios necesita a Pepe González, pescadero, para atar a Satanás en un abismo. Dios Todopoderoso necesita. Bueno, a él, o por poner un ejemplo, también necesita al desempleado, a la desempleada Maricruz González también, ¿no? Porque también a la desempleada Maricruz González, sin oficio ni beneficio, no sabe prácticamente leer, y Dios la necesita para atar a Satanás en el abismo. Tiene lógica, la verdad.
Jesús, trabajarán para que la tierra vuelva a su estado original, es decir, como Jehová la creó en un principio. Ahora pensemos en un futuro aún más lejano. Después del reino de 1000 años, los seres humanos habrán alcanzado la perfección. Serán como Adán y Eva cuando Jehová los creó, cuando todavía no habían pecado. Primera a los Corintios 15:24 dice, luego el fin, cuando Él le entregue el reino a su Dios y Padre. Para ese momento, el reino mesiánico habrá cumplido su objetivo de llenar la tierra con...
Dice, pero hay mujeres ungidas. Yo no recuerdo, sí. Y pasa una cosa que ya dije yo en la conmemoración anterior. Pasa una cosa. Cuando hay mujeres ungidas en las congregaciones, las personas las tildan de loca. Pero si esa persona es un varón, entonces ya a lo mejor no es loco y es ungido de verdad. Y Dios... Le ha dejado ver su intención de gobernar con él si es varón. Si es mujer, por regla de tres, porque aquí en Jaén había una ungida y todo el mundo al llegar a casa decíamos, ¿ha participado? Sí, se la ha bebido. Madre mía, está de la cabeza loca. Y es verdad, estaba más zumbadilla de la cuenta. Pero también es verdad que si participa un maromo, ese maromo no lo consideran como loco, a pesar de que está también zumbado la cabeza. Joder, o sea, Dios no se ha puesto en contacto contigo, gracias.
Con seres humanos perfectos. Entonces, después de la prueba final, las personas rebeldes serán eliminadas. Y Satanás y sus demonios serán
destruidos. ¿Pero qué rebeldes? Si van a ser perfectos.
Para siempre. Por fin se habrá cumplido el propósito original de Dios para la Tierra. Todo el planeta estará lleno de personas maravillosas. Personas que adorarán al soberano del universo. Nuestro querido Padre.
Pero lo de los 1000 años, ¿en qué? Porque dice, no, es que la idea de Jehová es que todos vivamos en paz y en armonía, que era su propósito original, y ver cómo, bueno, pues la soberanía de Jehová se puso en jaque, se puso en cuestión que Jehová podría ser un buen gobernante para todos, y ahora nos está dejando este tiempo para que demostrarnos a nosotros mismos que no somos capaces de gobernarnos. Vale. Ahora pues llega el fin, donde evidentemente hemos demostrado que al hombre no le corresponde ni siquiera dirigir su paso y que ya los que hayan resistido han resistido. Lo de los 1000 años, ¿para qué? Ya se ha resuelto la cuestión de la soberanía universal, se supone. Ya se ha resuelto. Lo de los 1000 años, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene eso? No lo entiendo.
Hermano Gordon, ¿puedes leer por favor el comentario del texto de hoy?
Venga, Gordon.
Jesús les habló a sus 11 apóstoles fieles de 2 pactos o acuerdos. El nuevo pacto y el pacto del reino. Estos pactos hicieron posible que aquellos apóstoles y un número limitado de otros cristianos llegaran a ser reyes y sacerdotes en los cielos. Los que forman parte del resto ungido están incluidos en estos 2 pactos, y por eso solo ellos pueden participar del pan y del vino en la conmemoración. Jehová les ha dado una esperanza especial, disfrutar de vida inmortal e incorruptible en el cielo.
Esto es cosa que está leyendo de la Atalaya, me imagino.
Servir al lado de Jesucristo glorificado y los demás de los 144.000, y, sobre todo, estar ante la mismísima presencia de Jehová. Los ungidos saben que deben ser fieles hasta la muerte.
Ay, Morris.
Gracias, Don. En estos días, hemos estado leyendo en la Biblia lo que sucedió poco antes de la muerte de Jesús.
Psycho, que no te he dicho
ahora
nada.
Los invitamos a que sigan con nosotros la lectura de hoy. En la pantalla podrán ver en su idioma los versículos que vamos a leer. Esperamos que disfruten de las bonitas ilustraciones que se han preparado este año.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos de Jesús vinieron a preguntarle, ¿dónde quieres que hagamos los
preparos? Se ha cortado un poco porque el OBS normalmente cuando llevamos cerca de 3 horas no sé por qué se desconecta. Espero que esté todo ya en orden.
Preparativos para que comas la Pascua. Él les contestó, vayan a la ciudad, busquen a fulano y díganle. El maestro dice,
Jesús, óleo sobre lienzo.
Se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.
Hola, Adriano.
Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó y lo prepararon todo para la Pascua. Entonces llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que hay que ofrecer el sacrificio de la Pascua. Así que Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones. Vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, miren, cuando entren en la ciudad, se encontrará con ustedes un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo y entren en la casa en la que él entre y díganle al dueño de la casa.
Lo del destino ya para otro día, ¿vale? O sea, ¿estaba predestinado este hombre a pasar por ahí? Pues sí, pero según los testigos de Jehová, no existe el destino. Pero sin embargo, él no tenía opción de no pasar, porque si no dejaría al maestro como un mentiroso.
El maestro le dice, ¿dónde está el cuarto de invitados para que yo coma la Pascua con mis discípulos? Y ese hombre les mostrará en la parte alta una habitación grande amueblada. Preparen la Pascua allí. Ellos se fueron y lo encontraron todo tal como él les había dicho. Entonces, hicieron los preparativos para la Pascua.
Muy bien.
Cuando anocheció, él estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos.
Lo que dice Emilio, son demasiado blancos, ¿no? Para esa época. Y tienen los cabellos demasiado recortaditos.
Y mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza y todos, sin excepción, se pusieron a decirle, «Señor, no seré yo, ¿verdad?». Él les respondió, «El que mete la mano conmigo en la fuente es el que me va a traicionar. Es verdad que el Hijo del Hombre se va, tal como se escribió acerca de él, pero ay del que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido».
Pero no le va a quedar más remedio. O sea, quiero decir, el pobre mío, Judas, yo voy a partir una lanza a favor de Judas, joder, no le quedaba más remedio que traicionarlo. Estaba predestinado que lo iba a traicionar. Y si no se hubiera llamado Judas, se hubiera llamado, yo qué sé, Tadeo Jones, me da igual. Pero alguien lo tiene que traicionar, quiera o no quiera. Estaba predicho. Entonces, ¿qué culpa tiene él? ¿Hasta qué punto es culpable de una cosa que ya estaba predefinida por la Biblia?
Judas, que estaba a punto de traicionarlo, le preguntó, ¿no seré yo, verdad, Rabí? Jesús le contestó, sí.
Dice, y en Oriente Medio encontró gente con nombres como Pedro, Juan, Santiago, en vez de Ahmed, Hassan. No digas cosas apóstatas, joder. Se llamaba Luis.
Tú mismo lo has dicho. Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y después de hacer una oración, lo partió. Se lo dio a los discípulos.
Pan sin levadura.
Tomen, coman. Esto representa mi cuerpo. Y tomó una copa, le dio gracias a Dios y se la dio a ellos diciendo, beban de ella todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas para que sus pecados sean perdonados. pero les digo que no volveré a beber más de este producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo con ustedes.
Dice Marty una cosa muy normal. Dice, si Jesús sabía, no era traición. Pues claro, si tú ya lo sabías, no te están traicionando.
Reino de mi padre. Por último, después de cantar alabanzas, se fueron al Monte de los Olivos.
El que avisa no es traidor. Entonces Jesús les dijo,
esta noche todos ustedes van a fallar por mi causa. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de ser resucitado, iré delante de ustedes camino a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. Jesús le dijo, te aseguro que esta noche, antes de que cante un gallo, tú negarás tres veces que me conoces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, yo nunca negaré conocerte. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Después, Jesús fue con ellos al lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, quédense aquí sentados mientras yo voy allá a orar. Entonces se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y empezó a sentirse triste y muy angustiado. Les dijo, estoy tan angustiado que siento que me muero. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Luego se alejó un poco de ellos, cayó rostro a tierra y oró así. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después volvió a donde estaban los discípulos.
Esa oración marca claramente que Jesús no quería estar ahí, pero vamos, que no se haga lo que yo quiero, porque él quería que se apartara de él esta copa. Pero bueno, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por lo tanto, Jesús no quería estar ahí ni que lo molieran a palos. Normal.
Y los encontró dormidos y le preguntó a Pedro, ¿es que no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Manténganse despiertos y oren constantemente para que no caigan en la tentación. Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez se fue y oró así. Padre mío, si no es posible apartar esto de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez y los
encontró. No seas cansino, te van a masacrar igual. Te van a dar una somanta de palos que vas a flipar.
Porque tenían los ojos cargados de sueño.
Quieras tú o no.
Así que de nuevo los dejó y se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo que antes. Entonces volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, están durmiendo y descansando en un momento como este.
Pero
se ha acercado la hora para que el Hijo
de Dios. Si lo han hecho la primera vez, ¿qué te hacía pensar que la segunda vez, Jesús, de verdad, por favor? Estaba muy tenso ahí.
Hombre, se ha entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, ya está llegando el que me va a traicionar. En ese momento, mientras él todavía estaba hablando, apareció Judas, uno de los doce, y con él venía una gran multitud armada con espadas y garrotes, enviada por los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo. Ahora bien, el traidor les había dado esta señal. Al que yo bese, ese es. Deténganlo. Así que fue directamente hacia Jesús. Le dijo, hola, Rabí. Y le dio un beso cariñoso. Pero Jesús le preguntó, amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron a Jesús, lo agarraron y lo detuvieron. De pronto, uno de los que estaban con...
Dice Patricia, ni a ellos le funcionó la oración. Si Jehová no escuchó a Jesús, ¿tú te crees que te va a escuchar a ti? Que era un desgraciado, hombre. Si no escuchó ni a su hijo que lo iban a masacrar allí, ¿tú te crees que te va a escuchar a ti?
Jesús se llevó la mano a la espada y la sacó. Atacó al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús entonces le dijo...
Esto se está poniendo demasiado... Parece una campaña... Me recuerda a una campaña de la GeoEmpire. En plan de, aprende a jugar con William Wallace. Pues aquí, la siguiente misión es, acompaña a Jesús al monte del Calvario. Jesús debe sobrevivir. Y Pedro, cortaré las orejas. Para los que habéis jugado a la GeoEmpire, a lo mejor os suena. Me suena, es campaña de aprende a jugar, tío. Total.
Guarda tu espada, porque todos los que usan la espada morirán a espada. ¿O crees que no puedo rogarle a mi padre que me mande ahora mismo más de 12 legiones?
Está claro que no, porque si le has dicho, estaba orando a tu padre y ha pasado de ti, pues muy probablemente, si le pide a tu padre 12 legiones de ángeles, haga tu padre. Voy, hijo, voy. Claro, y de todo esto no se enteró nada el que le cortaron la oreja, porque no escucharía nada. Estaría escuchando un... constantemente. A lo mejor la enseñanza de Jesús en ese momento no le... Él no la estaba captando.
Legiones de ángeles. Pero si hiciera eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que es así como tiene que pasar? En ese momento, Jesús le dijo a la multitud, ¿salieron con espadas y garrotes para arrestarme como si yo fuera un ladrón? Día tras día me sentaba para enseñar en el templo. Y ustedes...
Jesús hablando. Y estoy diciendo, ¿qué? O sea, me están diciendo por... Me están diciendo por... dirección, ¿qué?
No me detuvieron. Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.
Malditas ratas.
Estos relatos nos hablan de los sucesos que precedieron a las dos muestras de amor más grandes de la historia. Jehová y Jesús colaboraron para deshacer las obras del diablo, que como ya saben, comenzaron en el jardín de Edén con la rebelión de Adán y Eva. Seamos ungidos.
Adán y Eva que nunca existieron.
Claro. O de las otras ovejas. Todos tenemos la maravillosa esperanza de vivir para siempre gracias al sacrificio que hizo un hombre perfecto.
Si una horda viene a retarte, no te da tiempo de dar semejante discurso. No, pero Jesús sí le dio tiempo, joder. Ralentizó el tiempo, ¿vale? Él puede hacer lo que le dé la gana, a Jesús.
Nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que todos disfruten esta noche de la conmemoración de la muerte de Cristo.
Yo la disfrutaré bastante, sinceramente, amigo Samuel se llama. No quiero... Yo la disfrutaré.